Hola, ¿qué tal? Estamos en Zona Libre de nuevo, todos los jueves. Esta vez...
Como es de costumbre, estamos incompletos.
Exactamente. La vez pasada había mucha gente y ahora hay casi nadie de nuevo. Bueno, sí hay bastantes, ¿no? Está Miguel, Bicho, Matorro en este micrófono, Anarcus y nuestro operador.
DJ Vic.
Exacto.
Carlitos, ya traíamos carril la semana pasada. Estábamos leyendo la comparación entre Windows 2000 y Linux y vamos a continuar con eso.
Exactamente.
La Mancha no ha venido porque creo que estaba estrenando su nueva muñeca inflable.
Su chivita. Chivita inflable.
Qué manchado.
Yo también traigo un poco el rollo de Windows XP, así de las entrevistas que se han hecho con toda la banda y todo el rollo que traen sus cuates.
Exacto, y vamos a hablar tal vez, si nos da tiempo, un poco de los famosos ebooks. Chigón. Y tal vez sobre lo que vimos, ¿no? Bueno, vamos a empezar. La vez pasada nos quedamos entonces con la famosa lista. La lista la pueden encontrar en la página. Recuerden, es www.quehuelga.org, diagonal.
No, es quehuelga.org.
Exacto, quehuelga.org, diagonal, zona libre. Bueno, entonces estábamos con la lista. Decía, en el punto malo de Linux es que no hay infraestructura de administración, bajo nivel de integración de seguridad entre aplicaciones, aumenta complejidad de administración, los servicios no están integrados. Estudio de costos de propiedad de Gartner Group demuestran que la plataforma Linux es el escritorio, en el escritorio es más cara que en Windows. Ok, bueno, pues para empezar, respecto a lo de la administración, que no hay una estructura central, pues yo creo que eso es totalmente...
No, no teníamos, cierto, antes tenías, ¿no? Todos los servicios se configuraban por separado y sí solía ser un desmadre, tenías que atender 15 o 20 archivos de configuración diferentes.
Claro.
Ahora, están empezando a ver herramientas de administración muy chidas como los Symbian Setup Tools.
Exacto.
Y como Linux Conf.
O algunas como... Bueno, Linux Conf tiene como una interfaz para el web también, ¿no?
Bueno, hay que tener cuidado con
eso. Exacto. Sí, lo mismo pienso. Pero prácticamente sí tenemos herramientas de ese tipo, ¿no?
Ahora, aquí lo importante es que en Linux ahora tienes dos formas de configurar y de administrar la máquina: en línea de comandos, en archivos de configuración y en interfaces gráficas. En Windows solo tienes la interfaz gráfica.
Exacto.
Y generalmente los archivos de configuración en Windows suelen ser binarios, suelen ser archivos binarios. Esto es una gran
bronca. Si son de texto, prácticamente son inentendibles, ¿no? Yo recuerdo alguna vez.
La bronca de tener archivos de configuración binarios es... ¿qué tal si haces un cambio en la configuración que ya no te deja arrancar la interfaz de configuración?
Es un problema, claro.
Cuando tienes con toda la configuración en archivos de texto, no tienes broncas. Porque la aplicación no jala.
Te agarras, te editas y checas si vuelve a funcionar, ¿no?
Sí.
Que nos cuente, Bicho, de su
experiencia.
De sus experiencias con
ahora,
la administración.
Ahora, otro punto aquí importante de Linux es, en Windows te pasas una buena parte del tiempo en la interfaz de configuración y de administración del equipo. En Linux generalmente configuras tu servicio y no vuelves a tocar la configuración hasta que cambie...
una nueva versión o que haya un problema mayor, ¿no?
O que tengas que cambiar lo que hace el servicio.
Claro.
Si no se dan esos dos casos, nunca más vuelves a tocar el archivo.
Cierto, eso es cierto. Bueno, entonces vemos lo otro. Dice que los servicios no están integrados, en eso se está trabajando también, ¿no?
Sí, y más adelante hay otra queja parecida en el sentido de...
¿Los costos? No.
No, de no hay una sola plataforma de aplicaciones. Que en Linux tienes tres, tienes KDE, tienes Gnome y no sé cuál otro mencionaron.
Y GNU pusieron.
Pusieron GNU.
Sí.
Bueno, esta es una bronca. Esta fue una bronca muy grande del mundo de Unix, en el sentido de todas las aplicaciones se veían diferentes y casi todas ocupaban toolkits gráficos diferentes. Unos ocupaban Mozilla, otros ocupaban XT, otros ocupaban XAW, otros ocupaban Athena Widget, otros... Había un chingo de formas visuales de las aplicaciones.
Incluso también en la programación, ¿no? Cada cada toolkit,
sí, la programación para cada toolkit cambia. Pero sí, desde el punto de vista del usuario sí era una bronca, porque tenías que, cada que tenías una aplicación nueva tenías que aprender a cómo utilizarla, y todas tenían una idiosincrasia diferente. Pero bueno, ahí están los proyectos de KDE y de Gnome que están intentando
eso. Yo creo que KDE y Gnome a la larga van a al menos a interactuar de mejor manera que lo hacen ahorita, ¿no?
Pues sí. Digo, depende de qué quieran hacer los desarrolladores.
Pues bueno, lo que pasa es que pensando en que la comparación es en base a servicios de servidor, pues el administrador debe de saber echar a andar el paquete, ¿no? Entonces, no es como decían en la comparación anterior, que no se necesitaba ninguna especie de aprendizaje para manejar un servidor, y eso es falso, ¿no? Bueno, partiendo de la premisa de que sí se necesita previo conocimiento para saber lo que estás manejando, pues uno como administrador busca en las interfaces gráficas cierta comodidad. Uh-huh. Uno ya sabe echarla a andar a mano, ¿no? A pata. Y busca la comodidad que a veces
te da una aplicación gráfica.
Te da una aplicación gráfica, entonces.
Ahora, si hay configuraciones en el mundo de Unix que son muy, muy mala leche. Por ejemplo, SendMail. El archivo de configuración SendMail es horrible. ¿O?
Bueno, sí. Configurar Tripwire. Es bastante tedioso. Es para es un paquete de seguridad en el que te va mostrando los cambios que va viendo en determinados archivos, pero es bastante tedioso configurarlo, y yo pienso que inclusive hasta de forma gráfica va a ser bastante tedioso, ¿no? Pero bueno, creo que todavía no sale ninguna interfaz gráfica bastante robusta para el Threadware. Uh-huh. Y regresando a esto de las interfaces
de administración,
pues en realidad Windows es súper tedioso, ¿no? Cuando menos en Linux te puedes ahorrar
no
muchos
que estar ratoneando.
Claro, ¿no? Y si quieres ratonear, pues buscas en KDE, buscas en Gnome. Uh-huh. Y encuentras lo que quieres. Uh-huh. ¿No?
Claro. Las tutors son bastante prometedoras.
Yo las he usado.
La idea de las siglas de Tube Tools son chingonas porque. Ese no fui yo. Tenemos un ruidito, pero ignórenlo. La idea de las siglas de Tube Tools es dar la misma interfase de configuración en muchas plataformas. Se supone que vas a poder ocupar Symbian Setup Tools para configurar tu Linux Red Hat, para configurar tu Linux Debian, para configurar tu Linux, etcétera, etcétera, para configurar tu Solaris, para configurar prácticamente cualquier sistema operativo que se parezca a Unix, con la misma interfase gráfica. Están haciendo un diseño muy padre de frontends y backends. El frontend es la interfase gráfica que te deja configurar una parte de la... que te deja administrar una parte de la máquina. No sé, hay un administrador de red, y hay un administrador de impresoras, y hay un administrador de usuarios, y así. Y en teoría va a haber una de estas frontend para cada cosa importante que tengas que administrar dentro de Unix. Ahora, lo interesante es que el frontend no sabe qué sistema operativo estás configurando. Claro. No necesitas saberlo, porque debajo de ahí están los backends, y cada backend configura un servicio en particular en un sistema operativo en particular.
Y lo chido con XML ahí, ¿no?
Utilizan XML para la interfaz entre los backends y los frontends. Uh-huh. Ahora, lo chido de los backends es que no están guardando una base de datos adicional de administración. Es decir, todos los backends ocupan los archivos de tu plataforma. No tienen una base de datos extra donde guardan la información y después la descargan en sus archivos. Claro. No, modifica tus archivos directamente. Entonces tienes
que es bastante bueno, porque también tienes la opción de modificar tus archivos manualmente sin necesitar.
Y esa es una bronca muy grave de muchas interfaces de administración gráficas.
Claro.
Que una vez que las utilizas ya no puedes moverle el archivo de configuración
a mano.
Por
Linux Comp, ¿no?
Por ejemplo.
Sí.
Porque lo mueves a mano y la herramienta de administración se hace bolas.
No se entera. Luego yo, bueno, especialmente con SUSE yo tuve esa... Alguna vez tuve la mala idea de usar SUSE. Y tiene una cosa que se llama JAST. No sé si la han visto alguna vez. JAST 1 y JAST 2. Es horrible, ¿no? Sí. Prácticamente cualquier cambio que hagas en el sistema tienes que correr luego un programa para que se entere, ¿no? De que hiciste un cambio.
Órale.
Es terrible, ¿no? A mí no me gustó, para empezar. Y seguramente usan esto que dices, ¿no? De lo de las bases de datos.
Adicionales.
Uh-huh. A ver, veamos entonces otra...
Siguiente punto.
Exacto, siguiente punto. Te habla ahora de las soluciones para web. Dice que hay pobre desempeño de web. Apache, y ponen entre paréntesis, Apache contra... IIS, que es el server de web de Microsoft, ¿no?
Internet Information Services.
Exacto. Luego, las opciones de Glossary se ofrecen a costo adicional. No hay servicios de streaming de audio y video integrados. Oracle soporta Linux, pero recomienda no correr su suite de comercio sobre
Linux. Sobre Linux.
Exacto.
Bueno, este de web lento, habrá que ver, ¿no? Y sobre todo, que no es en Apache. Aquí no solo le están pegando Linux, le están tratando de pegarle a Apache. Y finalmente, digan lo que digan, el 75% o algo así de los sitios de internet están encima de un Apache, ¿no? Y lo chido de la configuración de Apache es que la puedes hacer tan liviana o tan pesada como necesites. Y de hecho puedes tener un Apache pesado para tus cosas dinámicas con Modperl y este tipo de cosas. Y puedes tener apaches muy livianos, separados, es decir, dos apaches diferentes corriendo en la misma máquina, en máquinas separadas. Y siendo tan livianos, los puedes hacer más rápido para los contenidos estáticos. Entonces, bueno, al menos yo no conozco IIS, excepto por lo que se ha publicado últimamente con Red Code.
Y, que tiene tantas broncas, ¿no?
Y Blue Code. Y
esto seguramente cosas. Lo escribieron antes de toda esa bola de virus que apareció y que prácticamente muchos consultores les pegaron y dijeron, ¿saben qué? Si no quieren tener broncas con
estaba virus, leyendo en Scientific America, según las estadísticas que ponen ahí, Red Code atacó algo así como 129,000 servidores IIS la primera mañana que le corrieron. Para el segundo día ya eran 329,000. Segundo día, güey.
Y así ha crecido, ¿no? Desde entonces,
sí. A mí todavía me siguen llegando correos de esos a mis servidores, pero los voto inmediatamente.
No, sí. A todos mis servidores de web le llegan hits de default.ida. Y no sé, hay 3 o 4... errores en IIS, y de hecho lo que hace Red Code es buscar estos archivos para buscar la vulnerabilidad, etcétera. A mí me siguen llegando. Esto quiere decir que sigue habiendo servidores IIS contaminados en la red.
Sí, seguramente. A ver, luego esta otra cosa que dice de no hay servicios de streaming de audio y video integrados. ¿A qué se referirán? O sea, para empezar, ¿qué quiere decir integrados para ellos? ¿No? Que está interconstruido en el kernel del sistema o que viene con.
No. Yo creo que más bien se refieren a te lo dio el mismo proveedor que te dio el sistema operativo, por lo tanto, ojalá. Sí. Ojalá bien en el sistema operativo.
Pues prácticamente. Nos están escuchando.
Saben que sí tenemos.
No, la verdad es que herramientas de streaming. Una Windows NT aquí atrás. Estamos usando Real Player en ella, así es que. Pues es la verdad.
Güey, ¿no lo están haciendo con Nice Caps?
Luego.
No, sí usa Nice Caps.
¿Dudaste?
Un servidor de Apache Linux. ¿Sí? No. Lo voy a checar, güey. Okay.
Luego, la otra cosa de que Oracle no recomienda. Bueno, hay soporte.
Yo tampoco lo recomendaría, güey. Nada más la instalación de Oracle se lleva algo así como...
300 megas.
No, güey. Se lleva 700 megas. Nada más la instalación. Imagínate lo que pesa en RAM y lo que te pesa... Yo no te recomiendo Oracle. En cualquier plataforma.
Seguramente, incluso cualquier... bueno, la ventaja de herramientas como Oracle y eso es que las herramientas para desarrollar interfaces son muy muy buenas, ¿no? Que quizá en eso está bastante en pañales en Linux todavía.
No, bueno, sí.
Que, pero bueno.
A mí me saca de onda, por ejemplo, Oracle con su... ¿Cómo se llama el servidor de Oracle? Tiene... Te venden una edición de Oracle que trae un servidor de web y un desarrollador de aplicaciones y trae la base de datos y trae chorre cosas. A mí me saca de onda. Estas aplicaciones monolíticas grandotas que se supone que lo van a hacer todo. Porque las tienen que ser muy, muy genéricas. Y a veces no les quedan tan bien, ¿no? A veces tienen bronquillas por ahí. Y en particular, una cosa en particular que estés tratando de hacer, a lo mejor no lo implementaron bien.
Claro.
Entre todas las toneladas de cosas que implementaron. A pesar de que sea una compañía grande, ¿no?
Pues...
Finalmente, la ideología de Linux y de Unix es... construye aplicaciones chiquitas. Construye una aplicación que haga una cosa, una sola cosa,
y bien
y que la haga bien.
Sí.
Y como esas tenemos ya construidas, Unix tiene ya construidas miles. Entonces aprovecha todas esas, pégalas y resuelve tu problema, ¿no? En lugar de consíguete un dinosaurio enorme que te resuelva todos los problemas del universo en un solo paquete, ¿no?
Bueno, y cuando te sale una cosa... Bueno, con el paso del tiempo te das cuenta de que esos problemas se pueden ir complicando tanto como las necesidades tengas, ¿no?
Y te casas gruesísimo. Exacto. Con una sola plataforma.
Exacto.
Desarrolla una aplicación en Oracle con toda su maravilla. Y de repente se te ocurre cambiar de plataforma.
Que quieres poner la foto.
Vas a tener que reescribir, güey.
Sí. No, sí, es
toda
terrible.
Toda tu aplicación.
O que sacan nuevas herramientas de desarrollo y que necesitas mandar a tu gente. Y necesitas mandar a tu gente al curso, ¿no? Uh-huh. Y tienes que pagarles no sé cuánto dinero por eso. Sí, es una forma terrible de casarte. ¿Y quién
pues
dice
ahí está
que
el monopolio, ¿no?
Claro. Sí. Digo, eso incluso eso es una de las cosas que hizo Oracle tan fuerte, ¿no? Que logró casarse con muchas organizaciones y por lo mismo ahorita siguen todavía atadas a Oracle. Pero bueno, esperemos que eso vaya cambiando poco a poco. Para mí, en particular...
De hecho, en Oracle te casas antes. No te casas cuando desarrollas tu aplicación. Te casas cuando lo compraste. Te costó tanto dinero que después decir, no, pues ya mejor no lo utilizo, te duele, güey.
Exacto. Bueno,
siguiente punto.
Vamos, exacto. Pero siguiente punto. Dice, no hay plan a largo plazo detallado. Las opciones se implementan en base a interés de programadores. No hay proceso de certificar aplicaciones. El costo de entrenamiento y soporte a Linux no es gratuito. Aquí hay que decir, ¿no? Pues,
sí, soporte, servicios no son gratuitos nunca, ¿no?
Claro, en ningún lugar.
No
y bueno, y aparte, si los problemas que tuvieras no son tan complicados, pues generalmente en las listas de correo, en los canales de IRC, ¿cuántos sitios puedes encontrar de Linux de ese tipo ya ahorita, ¿no?
No, y de hecho puedes contactar, si tienes una bronca grave, puedes contactar directamente a los desarrolladores, ¿no?
Exacto.
Y ellos te van a sacar de la bronca.
Exactamente. O si no, tú más bien estás como hablando directamente de la cuestión del desarrollo, ¿no? Yo me refiero a las cuestiones de usuarios y todo eso, problemas de administración, ¿no? Que son los que generalmente son los más comunes, porque cuando ya tienes la suficiente experiencia y empiezas a desarrollar, entonces esa facilidad de contactar a los desarrolladores.
Sí, aquí Microsoft lo que está diciendo es, no vas a tener soporte, güey.
Exacto.
La diferencia es, con Windows necesitas tener soporte, de hecho, lo necesitas. Sí. No puedes vivir sin soporte.
Claro.
Como empresa o como persona no puedes vivir teniendo Windows sin que alguien te esté diciendo diario cómo salirte de
Windows.
De las trabas,
sí, sí.
De todos los días. Y eso no sucede en Linux. No sucede tanto.
Cierto. No, bueno, aparte de que cada día es más... fácil encontrar que alguien te ayude, ¿no? Encuentras a tus grupos de usuarios locales.
No, y hay empresas a las que les puedes pedir soporte. Es cierto, no
claro,
es gratuito.
Claro, claro.
Pero en Windows tampoco es gratuito. Tu licencia de Windows no trae soporte incluido.
Exacto. ¿Y quién te da el soporte? Solamente los que están casados con Microsoft, ¿no?
Yo me recuerdo alguna vez que hablé a ese rollo de soporte de Windows. O sea, porque tenía una bronca así en Windows. Y hablé, ¿no? Y me pedían el nombre del comprador, fecha, y no sé qué número
de compra.
Ajá, o sea, y tenía que dar un montón de códigos así para que me pudieran ayudar en una cosita, ¿no? Para que me pusieran así un numerito de proceso así de la del error y me mandaran un correo, ¿no? Para eso me pedían un montón de cosas, o sea,
y generalmente la solución que te dan es instale la versión más moderna
o cómprala, ¿no?
Corregido el error.
O si no, sí, bueno, tienes que instalarla, pero tu máquina no va a aguantar,
sí, tienes,
¿no?
Que cambiar máquina.
La cantidad.
O la solución, la otra solución típica de ellos es algo está mal, no sabemos qué es, reinstala.
Ajá.
Sí. Ya con eso se arregla.
Inclusive, la gente ya está acostumbrada a que si se pasma un poco la máquina la resetea, ¿no?
Formatea y...
Sí, nosotros hemos visto algo bastante curioso, que es que cuando un servidor Linux que tenemos aquí se pasma por un momento, no implica nada, ¿no? Uh-huh. Pero la gente lo resetea y le vale madre, ¿no?
Apaga la compu.
Sí, la apaga. O sea, ya la gente está completamente acostumbrada a que si no... Si se pasma un poco, apagarla. Y si no vuelve a prender, pues reinstalar todo y a la chica.
O te preguntan, ¿no? ¿Dónde está el scan disk, ¿no?
Sí. En base a la ayuda, yo he leído algunos how-tos. Y pues bueno, la comparación es bastante simple, ¿no? En el how-to para conectar dos máquinas por cable serial, viene hasta cómo hacer el cable serial, ¿no? Uh-huh. Y en el how-to de Windows, que no es how-to, es la ayuda, ¿no?
Ahora, lo importante de eso no es...
No viene nada,
¿no? No es si
nada,
vas a hacer,
¿no?,
tú o no tu cable serial.
Lo único, ejemplo, que viene es consulte a su administrador de red, ¿no? Y hasta ahí es la ayuda.
Y te decía que lo importante no es que la información esté ahí para que tú lo hagas. Uh-huh. Lo importante es nomás que la información esté ahí. Eso es lo indispensable. Si la información está ahí, no importa si tú lo puedes hacer o no. Quiere decir que, de hecho, quien sepa lo puede hacer, y puedes contactar a alguien que sabe y te lo puede hacer para ti, ¿no? Pero vuelves a leer el punto porque creo que nos saltamos varias cosas.
¿Otro?
El mismo.
Que no hay plazo al largo plazo.
Claro, a largo plazo.
No hay proceso de identificar aplicaciones. El costo de entrenamiento y soporte Linux
no es gratuito, que ya hablamos.
Uh-huh. Más de 3 interfaces gráficas: KDE, GNU, que no sé cuál sea esa.
Pues qué bueno, ¿no? O sea, es lo que el programa pasado platicábamos. Qué bueno que uno pueda decidir cómo chingados ver su ambiente gráfico, ¿no?
Aparte, lo puedes hacer, ¿no?
Claro. Creo que ahorita lo nuevo que tiene Windows XP, me parece, es que puedes cambiar
temas, puedes poner temas,
puedes poner temas.
No, yo lo tenías con Windows 98 Plus.
Sí, ponía.
Ah, bueno.
Ah, sí, 98 Plus. Yo vi alguna vez que tenías que instalar como una aplicación externa, ¿no?
Que tenías que comprar también.
Ajá. Sí,
el Plus. El Plus.
Sí. Ah, el Plus.
Era una aplicación externa para algunos, pero unos Windows.
Pues solamente era cambiaban
el fondo, cambia los iconos, cambia ese tipo de cosas.
Pero
el tipo de letra.
Pero aquí las interfaces gráficas en Linux son totalmente diferentes, ¿no? El KDE contra el GNOME, pues son muy diferentes. Y
lo chido de la arquitectura del ambiente gráfico de Unix es, de nuevo, está en pedacitos. Tienes un servidor gráfico, casi todos utilizamos X, que lo único que sabe hacer es pintar puntitos en la pantalla. Y arriba de eso tienes tu manejador de ventanas. Arriba de eso tienes tu administrador de sesiones y tu ambiente de escritorio. Y arriba de eso tienes tus aplicaciones. Y puedes intercambiar cualquiera de estas capas.
¿Sí?
Por ejemplo, si no te gusta utilizar Nome con Soulfish, que es el default, pues cambia Soulfish por otro, por TWM, por lo que se te antoje, ¿no? Ahora, lo chido es que, de nuevo, cada una de estas capas es bastante modular. Por ejemplo, yo utilizo Soulfish. Soulfish es el manejador de ventanas y es interesante en el sentido de que tiene adentro un intérprete Lisp y puedes, de hecho... Escribí parte de la interactividad que vas a tener en tu ambiente de escritorio en Lisp. ¿Mm? Digo, tienes mucho más poder que el manejador de ventanas que Windows. Y esto es gracias a que la gente ha hecho experimentos y a que la gente no tiene las mismas ideas, y a que la gente desarrolla, los que les gusta KDE desarrollan KDE, los que les gusta NOME desarrollan NOME.
O sea, no es un mismo fin, ¿no?
Claro,
o sea,
de hecho, Sofish está desarrollado en
Sofish en
Gil, C. Gail, ¿verdad? Ah, ¿en C? ¿En C?
Está escrito en C y creo que utiliza Gail.
Ah.
Órale.
Que son cosas muy interesantes, ¿no? También, digo, eso es algo que siempre me gustó de Linux y del software libre en general. La capacidad de asombro que uno puede tener para ir descubriendo cosas.
Platicábamos la vez pasada, ¿no?, en Lightman, ¿no? Si quieres tener, exacto, un ambiente gráfico bien mamón, te instalabas en Lightman y ponías un tema como, me acuerdo, de Alien.
Sí.
Y este,
impresionadas a todos tus amiguitos del barrio.
Sobre todo en la oficina hay muchos diseñadores, entonces sí impresionados a más de un diseñador con tu,
creo que inclusive puedes no tener para 64x64x64 espacios virtuales, ¿no?
Creo que no, o sea, tiene
límite.
No hay límite. Sí, es como tener la analogía en Windows. Para que una gente en Windows pudiera lograrlo, necesitaría 64 ventanas. Un cubo de 64x64 ventanas, y tú lo puedes tener en tu pantalla, ¿no?
Por ejemplo, incluso en Windows, o sea, los ambientes, los espacios virtuales, o sea, tienes que bajar algún programita extra para tener así un espacio virtual aparte, ¿no?
Bueno,
o sea,
yo no sabía que se podía hacer.
Sí, hay varios programas. O sea, no sé ahorita el nombre, o sea, pero sí puedes tener varios espacios virtuales. Hay varios programas, ¿no? Hay un montón, pero, o sea, Windows no lo toma en cuenta eso, ¿no? O sea, claro, tienes tu...
En Lightman maneja muy bien ese tipo de cosas, ¿no?
Pues ya todo.
La bronca de Lightman es que sí lo utilizabas para impresionar, pero cuando te ponías a trabajar tienes que cambiar.
Sí, exacto. Agarrabas y empezabas ahí escondiéndote y lo quitabas y le ponías TWM porque ya no aguantaba más tu máquina, ¿no?
El Black Boss, ¿no? Que metías.
Sí,
realmente a mí Sofish me impresionó mucho cuando, porque introdujo algo que es nuevo, que puedes tener distintas ventanas con distintos temas, ¿no? Puedes generar grupos de ventanas que se comporten de cierta manera y otros de otra. Eso fue algo que me gustó mucho. Que al principio se me hizo un poco bizarro, ¿no? Yo dije, ¿quién va a querer tener los...
Güey, es utilísimo. Por ejemplo, piensa en... Estás trabajando con The Gimp. Y The Gimp, típicamente tienes, no sé, 6, 7 ventanas abiertas. Si las pones... de hecho, se ponen en el mismo grupo por default. Y minimizas una, se minimizan todas,
claro. Claro,
si de ya no voy a utilizar esta aplicación ahorita, quítala de aquí y no tienes una por una, ¿no? Estás ratoneando y clica una y clica, claro, otra, claro, y clica otra y clica otra.
Sí, incluso
cuando quieres empezar
a
trabajar de nuevo, clica
la,
una y
la
clica
cantidad
otra,
de, otra. Bueno, más bien la flexibilidad que hay con el usuario también para que pueda configurar sus cosas es muy grande, ¿no? Incluso hay niveles, ¿no? Sí, Sofish es bastante. A mí me gusta mucho. De hecho, se volvió mi favorito después de... Hubo un tiempo que usaba OpenView, ¿no? ¿Recuerdan de ese?
No.
Usé OpenView mucho tiempo. No, OpenLoop creo que se llamaba. Que era, yeah, era muy parecido al que traían las Song, ¿no? ¿Sí? Me gustaba. Pero luego ya cambié totalmente.
Pues yo usé mucho tiempo el Window Maker y jala bastante bien.
Sí, este es muy bueno, es muy rápido, es bastante
lento. Yo el que uso es el IceWM, que también está acá bien, 300 acá, sí, bien, no, chiquito, y te hace un montón de cosas.
El más chiquito es TWM, ¿no?
Yo el Black Boss, el que usa Debian, es así 100K, algo así, es una cosita así.
De nada.
Bueno, a ver, el siguiente punto dice, hacen la pregunta, nos echan la pregunta: ¿cómo maneja Linux la integración a otras plataformas? Microsoft ofrece conectividad Unix, AS400, Mainframe, Nobel,
no,
etcétera.
Se quedaron cortos con la lista. Si hablamos de protocolos de red, Linux soporta todos.
Sí.
Soporta evidentemente IP, soporta IPLTalk, soporta SMB y NetBIOS, soporta
todo TCP, ya dijiste.
TechNet, IPX, soporta Nobel. Nobel es IPX, soporta casi todas las demás. Y esto es casi obvio, porque Linux no fue un sistema operativo que desarrolló una sola empresa, sino que desarrolló mucha gente que tenía que interactuar con sus ambientes locales.
Tenía diversas
necesidades.
Si quieres un por ejemplo un servidor de un servidor dando servicios de red en tu oficina, te conviene poner Linux. Yo no veo otra plataforma que puedas interactuar con todas las demás, ¿no?
Y de tan manera tan fácil, además. Digo, después de cierto tiempo de estar trabajando, ya te acostumbras. Ese es un problema que uno puede tener en un principio con sus usuarios, ¿no? Que empiezan a llorar, que ¿por qué ya no puedo poner DIR? No, eso sí. ¿Y por qué tengo que poner LS y cosas de ese tipo? Pero bueno,
también se puede poner DIR.
DIR
también.
Sí, sí.
Si es por eso, no se
puede. Tengo un amigo que me decía, yo le decía, no, es que tengo una bronca, porque todos mis usuarios, cuando les puse Secure Shell por primera vez, me dijeron, ¿cómo que Secure Shell? ¿Y Telnet dónde está? Y el güey me dijo, no, pues lo único que hice fue, les puse una liga de Secure Shell a Telnet, y nomás ponían Telnet y desapareció un mensaje ahí todo extraño. Y dije, no hay problema, nomás dile sí. Ah, bueno, y ya.
Y estaban felices.
No, sí, que estaban felices porque no ponían su login, decían.
Sí,
eso es algo muy chistoso.
Por ejemplo, y todo este rollo es así en conectividad, así en red, ¿no? Con distintos sistemas. Por ejemplo, Windows no te puede leer una partición de Linux ni nada. Y Linux te lee particiones hasta NTFS, de las del Windows 2000 o NT, cualquiera, o sea, FAT32, o sea, cualquiera. Y Windows no tiene eso, o sea, tiene. Es más, yo me tenía que bajar un programa hecho por banda así de Linux. Que era acá GPL
para
poder leer el sistema de archivos de, no, o sea, estando en Windows,
pues ahí está de hecho esta que acabo de dar la respuesta a la,
claro,
a la pregunta.
¿Cuándo voy a poder leer Extended Tree en Windows? Nunca. ¿No? Sí, es una bloca. Bueno, creo que las otras dos, si quieren, nos reímos más. Dice Garnet y Metagroup no recomiendan Linux para aplicaciones de misión crítica. Y Linux es únicamente un producto de nichos, con participación de mercado inferior a lo que se ha publicado.
Bueno, la segunda, están diciendo mentirosos al grupo de usuarios de Linux en todo el mundo, ¿no?
Claro.
en principio también Microsoft, su misma, donde está su página, su servidor y todo, ni siquiera es acá NT ni nada, ¿no? O sea, es otra cosa.
¿Qué usan?
Yo no tengo idea. Hotmail es FreeBSD.
Ajá.
¿No?
Era bien sabido. Yo eso me lo había
lo que sí supe por ahí,
para las conclusiones, porque
de hecho hubo un slashdotazo, perdón, donde uno de los servidores chiquitos de Windows, no me acuerdo qué servicio daban, estaba relacionado con Windows, con Microsoft. No era, evidentemente, su servidor principal. Era un servidor chiquito. Pero la cosa es que utilizaban Linux y Apache.
¡Ojo! eso sí me lo había guardado para las conclusiones, porque son nuestras conclusiones. Claro. Que para empezar, hasta hace pocos meses, Hotmail no estaba sobre NT. Hotmail estaba sobre
FreeBSD.
¿Y qué? Eso, ¿quién lo va a responder?
Se me estaba cayendo la cámara.
Nos estamos quedando sin cámara, güey.
Entonces, ese es un buen punto.
Claro.
Que ni siquiera Microsoft usa Microsoft para.
Pero sus servidores de misión crítica.
Ya, pero
exacto. Sí, tal vez es misión crítica, ¿no? Sí. O sea, más bien, perdón, hotmail.com es misión crítica realmente.
Yo creo que ya tienen un edificio como CPU para poder correr ahí NT y que aguante. O tal vez tendrán varias máquinas que cuando se cae una,
responde la otra. Es exactamente lo que hacen. Ellos dicen misión crítica, chingón. Windows no tiene broncas, nomás se pone 16 máquinas redundantes y jala todo el tiempo.
Claro, claro. No, no, y aparte, si hablamos cosas de misión crítica, hay tantas cosas en el software libre que puedes usar. Una de ellas es MOSIX, ¿no? ¿Han escuchado hablar de MOSIX? Uh-huh. Ese puedes usarlo para hacer balanceo de carga, o si quieres hacer aplicaciones de clustering que estaban diciendo. Eso es lo bueno de que estábamos diciendo hace rato también, la vez pasada, de que hay tantas distribuciones, ¿no?
Uh-huh.
Pues también hay distribuciones especialmente que se dedican a hacer cosas de clustering, ¿no? Que hablando de clustering, nadie pidió los discos, los CDs. A ver si ahora sí. ¿Qué se me hace que no escucha todo el programa?
El teléfono que viene es 56-16-1405.
Y nos vamos a ir.
Los que le pedimos para que se den su distribución para hacer clusters es que den el nombre completo de Natorro. No más.
Sí, está fácil. Ahora nos vamos a un poco. Ah, exacto. Exacto. Nos manda, más bien vamos a mandar saludos a Dave Poirier, que nos está escuchando por la internet desde Canadá. Saludos. Ahora, hasta allá. Ahora nos vamos a un poco de música.
Bueno, pues
bienvenidos de regreso a Zona Libre.
Pues bueno, yo tenía unas conclusiones también. Yo creo que el punto interesante para empezar es esto que decíamos hace rato, que
ya, pero ya puedo seguir o
el punto interesante que decíamos hasta hace rato, que hasta hace algunos meses Hotmail no corría en NT, ¿no? Bueno, la comparación que hacen estos cuates es muy, se me hace que es muy superficial, ¿no? Yo creo que claro, ¿no? Claro, porque no tienen una falta de argumentos terrible, ¿no? Yo creo que la comparación se podría dividir tal vez en tres aspectos, que es el costo rendimiento, la accesibilidad, uh-huh, y también la capacidad que tiene el sistema operativo para evolucionar, ¿no? Uh-huh. Entonces, para empezar se tiene que decir que vas a comparar un sistema operativo que va a servir como servidor, uh-huh, y otro sistema operativo, porque en eso también hay divisiones, ¿no? Que va a ser para un usuario final que le vale madres si el sendmail está arriba o no, ¿no? Pero bueno, para la comparación que está dentro de la rama de los servidores, pues para empezar el costo rendimiento, Linux puede correr en una 386 y puede aguantar bastantes servicios, ¿no? Puede aguantar web, puede aguantar correo. Sí. En una 386, yo quiero ver.
Pero mete si es costo entre rendimiento, claro, cero, entre lo que sea cero, ¿no?
Yo quiero ver que un Windows NT corra en una 386, ¿no? O bueno, le ponemos una 486 a ver si ahí sí puede, ¿no?
No, la onda, por ejemplo, también con Millennium, te pide más de 32. Si no tienes 32,
imagínate.
No puedes instalarlo. O sea, te pide 32.
El Windows...
No jala.
No jala, o sea, te dice que tienes que tener más de 32.
Sí. El Windows XP te dice claramente, bueno, que necesita 128 porque si no, no corre, ¿no?
Nosotros también tenemos broncas, ¿eh? Claro. Linux puede jalar en una máquina con 2 megas de RAM, pero el instalador necesita 4.
Exacto.
Entonces sí tenemos ese problema. Sí tenemos ese,
pero problema. Pues imagínate, de 32.
No, sí, es que es la... Mira, lo
bueno,
que...
Pero, bueno, el instalador, ¿no? Ahí sí hay que ser un poco crítico, sí, respecto, sí, sí, a eso, ¿no? Una interfaz gráfica como Genome o KDE, chupa, seguro te va a chupar un chorro.
Lo que pasa es que por eso antes dije que se divide en dos ramas, ¿no? La de usuario final.
Huellas.
Y la de... Y la de usuario servidor, ¿no? Uh-huh. Entonces, como servidor, yo creo que no hay quien le gane, cuando menos en costo-rendimiento, porque pues si tú tienes una empresa y te aguanta una 386 para todos tus... Para tu web, también, etcétera.
Al menos por los servicios básicos. Sí, claro. Con el servidor de web, no. Pero
correo. Pues yo he visto máquinas.
Igual el servidor de correo tampoco.
Yo he visto máquinas
de HSP y tu DNS y ese tipo de servicios. Y tu servidor de impresora.
Voy a ver si me acuerdo, porque he visto máquinas que... He visto máquinas que corren en... Máquinas 386 en las que corre servicio de web y servicio de correo. Y si no, 486, pues. Ya 386 y 486 se me hace bastante similar. Inclusive en la lista de Linux Ayuda, alguna vez me metí a alguna página de algún usuario y decía las especificaciones de su máquina y eran bastante bajas, ¿no? Bueno, la accesibilidad también yo creo que es otro eje, uh-huh, que hay que comparar, y también en la rama de servidores, con usuarios que saben, con usuarios preparados como debe de ser para tener un buen servidor, yo creo que es bastante accesible, ¿no? Echar a andar los servicios, configurarlos, no creo que sea gran problema. Bajas la ayuda gratis y bueno, la capacidad para evolucionar, esa se me hace que es... No sé cómo se pueda decir, de otra forma, pero...
Bueno, pero yo lo pondría en... la comparación ataca mucho acerca de... algo así como Linux no es formal, no lo hace una compañía estilo Microsoft, etcétera, 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 ¿no? Ahora, aquí yo lo que daría como conclusión es, sorry, Linux no se ha reescrito, es una plataforma estable, existente y ahí va a estar,
Windows,
y ahí va a seguir, ¿no?
Este Linux no corre sobre dos.
No, ya el XP ya no corre sobre dos.
Vaya, no mames. Entonces,
pero según con el Millennium también habían dicho que ya no corría sobre dos y pues no manches.
Sí,
¿cómo le crees, no?
Pues entonces, esas son mis conclusiones, ¿no? Que estos cuates no tuvieron nada de argumentación sí. profunda, que todo fue, pues es que Windows se ve más bonito, ¿no? Y si no fueron mentiras. Claro, ni siquiera se entiende.
Bueno, yo que sí lo volví a leer y hay dos puntos que no entendimos en el programa pasado que sí.
Pero son muy rebuscados, o sea, no lo entiendes así como que como bueno, lo sí, que voy a decir. Sí, sí. Linux es mucho menos costoso que Windows, punto. Eso se entiende.
La accesibilidad, ¿no? Con otros sistemas.
¿Y deben argumentos como este de la bitácora de transacciones? Que nunca supimos qué pedo.
Sí. ¿Tú recuerdas que es este? Más bien tú investigaste qué era eso.
No, ni idea.
Entonces yo creo que ni siquiera se pueden comparar los sistemas operativos, porque pues él se las ganamos por calle. Pero cabrón.
Ayer hubo una comparación interesante en Slashdot. A ver si la posteamos junto con esta. Era una comparación chida que dice, okay, no hay bronca, no importa los costos, vamos a ver qué es más inteligente
hacer. Más inteligente usar, sí.
No importa, aunque nos gastemos un chingo de dinero en Linux. No. Microsoft dice que es más caro finalmente tener Linux que tener Windows. Y entonces ellos dicen, no hay pedo, vamos a ver, vamos a meterle cifras y manejan cifras de 11 millones de dólares, por ejemplo, para nuestros proyectos. Uno de los proyectos que utilizaron como ejemplo para la comparación. Y bueno, lean la comparación, está chido.
Bueno, lo que pasa es que si metes virus ya se exponenció todo, ¿no?
Sí.
Para empezar. Entonces, pues sí está cabrón compararlos así. Como así. Pues, bueno,
bueno, ahora vamos a pasar ya a otra cosa, ¿no? Mejor.
¿Qué nos podrías platicar?
Mi asalto. Sí, me quería meter con un machete al avión y no sé por qué no me dejaban pasar. No, es una bronca ahorita, Yo quería platicar un poco de eso, de lo de la cuestión de la... Sí, para pasar hacia allá. Sí, están más paranoicos aquí.
¿Te cae?
Sí, de veras. Yo llegué al aeropuerto, hace un par de semanas viajé a un congreso en California sobre clusters y sucede que a la hora de estar en el aeropuerto te revisan, ¿no? Para empezar, te abren el de acá, claro. ¿Te
está revisando a todo el mundo?
Sí.
¿A todo el mundo le dan su maletita?
A todos.
¿A ver dónde se llaman tus chones?
Claro. Y te preguntan... Más bien, sí, bueno, yo llevaba mi laptop, ¿no? En mi mochila y pensaba pasarla. Y me dicen, no puedes pasarla. Y les dije, ¿por qué? No, porque llevas cables. Ay.
Al piloto, ¿no?
Sí, y dije, bueno, pues está bien, ¿no? Meto mis cables en una bolsa y ahí que se vaya. Luego ya me dio mucha flojera y acabé metiendo en la otra bolsita la laptop, nomás la saqué y dejé ir todo lo demás. Pero eso fue lo primero, ¿no? Que me abrieron la maleta, te revisan.
¿No?
Los calcetines, ¿no? Agujetas y calcetines.
Mira, mis agujetas que tienen pólvora adentro. Es la mecha de la bomba. No, y después, llegando al aeropuerto de Los Ángeles, chequen eso fue muy, muy, muy curioso, porque me hicieron ir por mi maleta de nuevo y que me la revisaran de nuevo. O sea, en México, yo viajé por Mexicana, ¿no? Y llegando allá, hacía una conexión con otro vuelo y la compañía que me hizo la conexión allá me revisaba de nuevo las maletas. Eso significa, bueno, más bien, eso significa que cuando estuve allá, yo dije más bien, no, pues sí están bien paranoicos, ¿no? Otra revisada, pues chale. Y Y bueno, ya fui al congreso, estuvo muy bien. Y vengo de regreso, me revisan las maletas y también hay un vuelo de conexión. O sea, me vengo de la ciudad a donde llegué, a Los Ángeles, en un vuelo americano de ahí. Y me revisan las maletas en la entrada. Pero yo nunca más volví a ver mi maleta hasta llegar a México. O sea, la compañía mexicana no tiene dudas de que ellos lo estén haciendo bien. Y por supuesto la revisión de ellas fue menos
mal pedo.
Exacto, fue menos mal pedo la revisión, porque luego aleatoriamente te hacen una revisión de ti, ¿no? Te pasan el aparatillo ese que suena cuando hay metal. Y luego, ahí sí me pasó algo mal pedo, ¿no? Está la chava revisándome y me lo pasa por la cabeza el aparato. No suena. Pero entonces, como no suena, la ruca agarra y se acerca y le acerca algo de metal.
Para ver si jala.
Exacto, y me dice, es que estoy checando si funciona. Yo me quedé así como, o sea, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué trae una bomba aquí? Digo, ¿no? A mí se me hizo muy mal pedo que me haya hecho eso. O sea, lo checas que vaya a funcionar antes de que vaya a pasar el cliente, ¿no? No a la hora. Como ves que no suene y tiene cara gacha, te lo pasas, güey, ¿no? Sí, y a mí me da mucha risa, porque aparte...
Sí, ya te entiendo así de... ¿No sonó? Puta, esta madre,
sí, te voy a huevo. Te voy a huevo, tienes que traer algo, ¿no?
Acá otro, ¿no? De la mochila acá.
No, y luego, bueno, por supuesto, la hay mucho miedo de la gente allá, prácticamente a ellos les es muy difícil criticarse, o sea, más bien les cuesta trabajo criticar a su gobierno en estos tiempos, ¿no? Me pasó algo muy chistoso, porque veníamos platicando con el Gerber, Gerardo Sanzistán, y me dice, veníamos platicando de que como que los tipos son acá súper mal viajados, de que es la tierra de la libertad y no sé qué, y que realmente, aunque eso ante los ojos del mundo eso parece ser, pues es una tierra donde también hay mucha represión, ¿no? En muchos aspectos. Entonces, tenía una señora al lado que era gringa también, y empezamos a platicar de eso, o sea, lo sacó, ¿no? Y dice, es que, ¿cómo es posible que critiquen al FBI y a la CIA de que no hayan podido darse cuenta de que había un problema? Pues este es el país de la libertad. Este es el país de la libertad. Cualquiera puede llegar al Starbucks, sentarse y planear el pedo, ¿no? Y bueno, Gerber y yo nomás nos quedamos viendo así, como, sí, güey, ¿no?
Bueno, es mucho de lo que ha hecho los medios de comunicación americanos, que han dicho, los ataques son a Estados
gringos,
Unidos.
Gringos,
evidentemente. Me resbalé, sorry. Les han dicho de los ataques a los gringos han sido porque nosotros representamos la libertad y los valores del mundo, entonces la gente mala quiere hacer cosas contra nosotros. Cuando claro, realmente todas estas respuestas terroristas son, güey, ¿cuánta gente ha jodido Estados Unidos en todo el mundo, ¿no?
Claro, ¿cuántos es países tienen en represión? Especialmente en los últimos años.
Los ataques terroristas.
En los últimos años.
Porque finalmente hay países que tienen mucha más libertad que Estados Unidos.
Claro.
Por ejemplo, Canadá nomás.
Claro.
Allá al norte,
y no tiene a medio mundo en contra de ellos, ¿no? O sea, Estados Unidos quizá podría ser el país de la libertad, pero ¿por qué tiene tanta gente que se le quiere echar encima?
Por cierto, que a ver si para el próximo programa invitamos a un especialista que hable de Echelón, que es el sistema, ¿sí? Entonces, para ver qué tanta libertad hay en Estados Unidos, y veremos que pues, no hay ninguna, ¿no?
No, y bueno, hablando de eso de Estados Unidos también, y hablando también de las libertades digitales, ¿no? Que podríamos tener. Que la otra vez estábamos hablando, ¿no? Que tampoco vemos el caso de por qué coartar esas libertades, siendo que pues bueno, también te puedes comunicar usando palomitas, así como decía La Mancha, ¿no? Que ahorita estás disfrutando con su chivito inflable, por cierto. Y bueno, no solo en Estados Unidos hay ese tipo de problemas, ¿no? Yo esperaría que pronto en México también esté pasando este mismo tipo de problemas. En Inglaterra es terrible.
Bueno, lo chingón de México es, de aquí a que la PFP o etcétera, 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 puedan hacer un carnivore. Está medio cabrón. Yo estoy medio seguro en ese sentido.
Exacto.
Bueno, a lo mejor los gringos lo prestan.
Exacto.
Que sería el único pedo. Pero igual, para que lo instalen aquí. Sí. Ya se nos cayó. Ya no estamos capturando el tráfico.
Ven
y llámate a los gringos en chica.
Cierto. Bueno, y bueno, hablando un poco de esto, hay dos puntos de vista, ¿no? El primero, el político, del que ya estábamos hablando, y el segundo, en las cuestiones de los derechos de en línea, ¿no? De las cuales Richard Stallman ha estado hablando un poco de eso últimamente, ha sacado un par de artículos sobre eso que se, bueno, los vamos a postear en el sitio para que les echen un ojo. Y del lado político pues está Noam Chomsky, ¿no? Hace un, creo que tiene como un par de días de una conferencia en el MIT.
No supe.
Fue muy interesante porque critica muy duro a
al
gobierno, ¿no? Bueno, siempre lo ha hecho, pero especialmente en estos tiempos en los que todos se esconden la cabeza bajo las en aguas, es importante saber que hay gente que sí lo está haciendo, ¿no? Por cierto, ahí les vamos a postear también la plática, era en Real Audio, y me encontré un programita que me puede guardar los streams de Real Audio y lo pasé a MP3, entonces ya lo tengo ahí en línea en MP3 y se los vamos a pasar también, ¿vamos? Sí. ¿Qué más? También les iba a decir, bueno, a ver si ahora sí escuchan el programa, que hay un par de discos para hacer Cluster the Wolf. Si ustedes quieren una copia, podemos mandárselos. Son originales, así que tal vez eso los haga interesar más. De una distribución que se llama Skilled. Entonces, ya saben, si alguien sabe mi nombre, nomás mándenos un correo a zonalibre@quehuelga.org y les mandaremos sus CDs. Son un par de CDs, entonces no hay muchos para todos.
Son dos, y los dos primeros pues se llevarán los originales y los otros tres pues unas copias que podemos hacer.
Mamá, hermano, ustedes no pueden mandarme, ¿ok?
Creo que el pequeño tenía algo también.
Con el rollo de Windows XP, por ejemplo.
Ajá.
Estaba leyendo las entrevistas que le hicieron a un güey ahí en España, de los que dirigió, un director ahí en España, de los que dirigió, digamos, que la pues hoy salía, ¿no? Según el Windows XP. Le hicieron una entrevista, creo, ayer o antier, y pues me la leí, ¿no? Y pues, el cuate que le estaba preguntando muchas veces, o sea, por ejemplo, le preguntó la comparación Linux y Windows, ¿no? ¿Quién sabe por qué el cuate este de Microsoft nunca quiso decir Linux, ¿no? Te hablaba ahí los demás sistemas operativos, ¿no? Eso es nada más una cosita ahí. Pero el rollo, por ejemplo, te hablaban de... Y bueno, le preguntaban, ¿y ya no va a aparecer la pantalla azul? Y no te decía, bueno, el sistema es más estable, ¿no? No te decía, no va a salir de diferente color ni nada, no. El sistema es más estable, ¿no? No te dicen, no te aseguran, ¿no? Luego el rollo, por ejemplo, más loco que había, hay un proyecto que va a salir en catalán, en idioma catalán, la versión de Windows XP, ¿no? Pero el cuate se le preguntó, bueno, ¿y por qué mientras Linux hay un montón de idiomas en los que se distribuye, o sea, para que la gente lo tome? O sea, ¿por qué Windows no hace eso? Dice, es que ese es un proyecto que vamos a ver si jala, ¿no? Y si jala, pues ya la sacamos, ¿no? Si jala quiere decir que si se venden copias o si se vende todo eso, lo sacamos, ¿no? Si no, pues no nos interesa nada. Y te hablan un montón del rollo, no, este Windows es un sistema estable que el usuario puede empezar desde cero para poder usarlo, ¿no? Pero pues también no nos importa si se tiene que aprender inglés o lo que sea para poder entenderlo, ¿no? O sea, le importa si se vende eso, pues va, ¿no? O sea,
la verdad Windows XP significa para extra pendejos, ¿eh? Eso es acá entre nos.
Yo también estaba escuchando hoy un noticiero en la mañana con este Rocha, y entre sus titulares decía, no sé, entre varias noticias, uno de sus titulares era y el director de Microsoft México va a hablarnos de la nueva experiencia Windows XP. Y luego ya empezó a hablar.
Tú puedes.
O sea, era uno de los titulares del noticiero, ¿no? O sea, era algo importantísimo. Y ya cuando empezó a hablar el director este, no lo aguanté mucho porque nada más empezó a decir, "No, pues este sistema es más estable, es confiable, todo lo que siempre dicen, es un salto en la tecnología enorme, así todo lo que dicen siempre cuando sale una versión de Windows lo repitió.
Puedes ir a
la
luna con Windows XP.
Sigo hablando de música, ¿no?
Sí, vamos a ir otra vez un poco de música. Eso ya lo conocí.
Thank you. non deixen d'escoltar toda noite 98.6 na Landra Francesa.
Bueno, pues regresamos aquí.
Zona Libre.
A Zona Libre.
Por despedirnos, ¿no?
Sí, ya, ya.
Fíjense, el próximo programa va a estar chido. Vamos a hablar al menos de e-books.
Exacto.
Y de cómo los derechos de la humanidad se han convertido en privilegios y las compañías gringas pueden decidir si tu derecho que se convirtió en privilegio.
Puedes meter igual también lo de carnívoro, ¿no?
Eso es la libertad de los gringos.
Sí, esperemos que ahora sí venga el pato, porque estaría bien que nos hablara de las redes libres, ¿no?
Sí, tenemos que ver, tenemos que organizar a nuestros invitados, porque, pues, claro, podríamos entrevistarlos.
Traer el cassette y ya.
Ajá, entonces, yo creo que ahora sí, antes del nuevo programa, lo anunciaremos. Pues
ahí se ven la próxima semana.
Ok, cuídense.
Ahí nos vemos.
Adiós. Saludos a La Mancha y a Pupilo.
Al Suce también.
Al
Suce
69 64, que siempre nos escucha. Y a todos los que nos han estado escuchando.
Adiós.
Bye. Hasta luego.